Good morning. My name is Samuel, and I'm going to be your assistant during the conference of today. At this time, I would like to give the welcome to all to the conference of financial reports to the third quarter 2015. All lines have been placed in silent mode to avoid any background noise. After the comments of the presenter, there will be a Q&A session. If you wish to make a question at that time, just press after button following 1 in your dial. Thank you. Now I have the pleasure of giving the floor to Natalia Molino. Go ahead, Natalia. Thank you very much, Samuel. Good morning to all, and thank you for being with us in this meeting. We are with Ricardo Sierra, our CEO, Antonio Leita, our finance CFO, and Santiago Molina, also our corporate issues. We want to inform that the report is published yesterday. You can find it on the website for investments in the section reports, and you will find more detail of the amounts that we will present today. In this call, we will analyze the main financial situations, and also we will share relevant information about business. Now, I'll give the floor to Ricardo. Thank you, Natalia. Good morning to all, and thank you once again for being with us. We're going to begin to make a long conference because I believe that everything that we have seen in the past few months, we have to see in detail, and in addition, we are going to give you some guidance to what we're expecting. It's going to happen in the coming full quarter, so we're going to develop. This phenomena of El Niño and the problems that we're facing because of the issue of regulation referring scarcity prices. The phenomena of El Niño came with strong intensity and longer intensity than expected, and after 2 years that are very dry, that affected 16 weeks frequently the southeastern area of the country where we have our highest hydroelectric capacity, and with our assets, the second level of hydro generation of the past 11 years. This sign of critical scarcity that the system has, we have a substantial need of taking the water that we have in the national dams. It has required in operation requires the full capacity of thermoelectrical plants in a continuous way from 20th September, the moment in which we initiated the execution of the obligations of the emergency charge for stressworthiness. The country is facing the phenomenon of El Niño and has hydraulic and thermal assets and conditions to operate and supply the demand. Very different than what happened in 1993. The problem and the direct adaptation and the results have three main variables that add to the full equation. Firstly, we do not have, or the country, with the sufficient gas to operate the thermal part that we have to capacity. Secondly, when we require liquid fuel continuously, we evidence the problem of the formula of calculation of scarcity price. And thirdly, the price of liquid fuel in Colombia, given to the tax load, does not reflect the reduction in the price of oil that could have to mitigate the cost. This is why we are operating part of our thermal assets with liquid fuel at losses, which were much more pronounced than the first weeks of this crossroads when we took the measures to violate the operation of this plant, and we were able to affect the results of the third semester of October. We also have to highlight the use of liquid fuels in thermal plants accelerate the maintenance cycles and will bring increased costs because of this issue. Regarding the adaptation of results, the first 2 months of the semester has impacted significantly the important reduction in the level of production of the thermal parks in Colombia. That happened for two main reasons. The first, maintenance activities in July that were key to ensure the full availability of our generation parks in the critical months that are coming. And secondly, the deficiency in electrical transportation of the region of Colombia that has left trapped an important amount of energy trapped in some of Trancafiocia, and we have to consume the mandatory amounts associated to the pollution of remnants of 6 or 8 of that 2015 traffic to take on these costs. and the corresponding remuneration. This summarizes a business situation through which we have passed, and that you have alleviated in great ways with the measures of the government. We analyze what we can do facing forward. In the coming 6 to 9 months, we will continue feeling the effects of this climate effect with a level of contribution significantly less than the median execution of our solar that takes the continued operation of full charge of these assets, the regulatory measures taken by the government, mainly to the resolution 178 that fixes a reference price for generation to liquids and in which the company was covered by October 27th, and the resolution 172 that includes the value of which the offers are liquidated in the stock exchange. This is relevant and advice for the operation and prolonging the benefits of the hydro electric plant, and the business of distribution will give it in full totality to call the thermal cost in this period. From the beginning of this condition, we are now working on the optimization of our operations in the substituting of alternatives to fund the large sources of resolution 178 in the implementation of teams to optimize the cost and provisioning of liquid fuels, and also the negotiation of payment terms to the owners of the fuels, or in accordance to the collection theories that we have. All this ranked among other activities that we hope to communicate in the short term, that we hope can continue alleviating our situation and balancing in economic terms. That's the final economic objective of the company. In this scenario, and looking at the flexibilization of working capital, the board of directors offered contracting a few credits up to 130 billion. And in October, it passed to the sale of a group of shares of Grupo Suramericana with a balance of 179 million. This will not have an affection on the position of debt in the company. In with these measures, SACE will continue fulfilling its obligation and contributing firmness and constructiveness that are required to mitigate the risk of rationing. Before continuing and before the discussion generated from the media regarding the charge by transporter winners for the industry, we want to make a recall of what it has meant for our thermal assets. From 2007, we have received income for 887 billion, and we have invested 1.3 billion in the development of new capacities and in infrastructure for the dual operation with the liquid fuels. As you can see, our company has invested responsibly this income, and we are far from recovering the full investment that we have made. We keep the optimism in the midst of this situation, and we're convinced that thanks to the investments made and the diversification of business and geography, the organization was necessary for the team to continue developing its strategy and growth. Now we're going to pass to review the financial statements and the effects all of this situation has generated in the company, and we can be more careful of how or cautious of how we see the future. In this year, we reached consolidated income for 196 billion, 42% over what was presented in the same period of 2014, while the cost of sale was 72% superior in the accumulated year. The income reached was 203 billion. We highlight the good results of the Central American operation and the ratified the importance of geographic diversification that we began in 2014. In the thermal operation, the combined cycle receives income mainly for potency because it doesn't have contractual obligations and it does not dispatch for the lesser cost, marginal cost potential. As far as we have spot energy at the spot market at inferior prices to the cost, to supply the contract for generation, hydroelectric chance of those matters reduced 90% due mainly for lesser hydrology and problems of dry season, but also we bought in the spot market at the prices that were inferior to the cost that we have. In addition, the electric operation in Costa Rica was part maintained the historical record levels in September with a plant factor that for aerolic plant is over is up 110%. We are in the semester the worker potentially will receive a lesser remuneration of only $14 per megawatt hour. But in terms of the energy generation, the plant is obtaining records that can be considered the worst best fuel plant in the world. On the perspective of this assets, we are happy to inform that we are going to materialize some of the announcements in the assets that we knew could be result in the operational benefits and marginal benefits. In Bayan Minas, we were to improve the conditions of the PPA that is supported. And this year, we are going to recognize in the price some production costs that were undervalued, increasing the income in $12 million per year. In addition, we canceled the second term of this contract that had been agreed from 2019 to 2022. With this cancellation, we will have energy available starting 2019 to contract in future bids or place it in the market. The income finally in this region are reached 159 billion pesos and a big barrel of 48 billion to register a total margin of 30%. We now pass Colombia. In the business of generation in Colombia, 1,075 gigas generated in a semester represents the lowest volume of the last 3 years. This caused that the amount sold in the wholesale market go down 11%. It was the information presented in 2014 that higher sale prices and the generation of full capacity of the thermal operation in the last week of September compensated the lesser volumes of generation of the first part of the trimester, leading up to a level of income of the generation business of in Colombia of 316 billion pesos, 11% over what was recorded the previous year. In the business of distribution, we registered an increase in 30% of income thanks to a greater mean consumption of the industrial sector and drainage and construction. You can remind you we're in the area by the plaza where the drought has been very strong and the increase of the number of clients and a greater IPP. We highlight the dynamics of sales to the non-regulated market thanks to strategies that have been understood to expand the base of present clients and an increase of 13.9% in the commercial demand of EFSA in contrast with 5% of the demand in the rest of the companies. This is an important data. This contributes to 190 million pesos of income, 15% above what is recorded in the previous year. With this, the Colombian business needs income of 637 million, 14% above 2014. Regarding the operational expenses that are consolidated, these were 144% over the same period, 2014, due mainly for the incorporation of the expenses of operations in Central America. The EBITDA of the third semester is aligned to 152 billion, 14% inferior to the third semester of the previous year, and in the accumulated year, the EBITDA was 566 million. But compared facing the 750 billion of 2014. The strategy executed so far has lacked exposure to market dynamics that are different hand in hand from international expansion, and in addition to our participation in the distribution business has allowed to compensate partially the favorable effects of El Niño in Colombia and the problems of the regulatory definition of some of those variables. Passing to the non-operational results, we see that we have an increase of 32 billion pesos for expense and the difference in the exchange rate, and we have to add that in the statements of result, we only reflect the effect of indebtedness in dollars in the fund of FECA that represents a true exposure in terms of cash flow exposure, even though we have income denominated in dollars that allow us to pay cash in this money and charge for trustworthiness. The active and the balance that we have in the inclusion of the assets of Central America would generate a positive change of 130 billion pesos, but we cannot reflect it in the statements of the period because of the regulations that demand that we present this in patrimony. And finally, taking into account everything previously, taking into account the
considering that the consolidated factors would have a net positive value of 88 million pesos. This is to say, unfortunately, we have a negative side of all the effects of the difference of exchange that produces in our books that devaluation of the peso. But in the end, the dear concern for the value of the company, finally we have a growth, a positive growth in this item. Also, we highlight that the financial cost, we have 21 billion pesos associated to companies in Central America, and we start to see an increase in the medium cost of the corporate bonds in Colombia for the behavior, the upward behavior of RTC. As a result of all this, the net gain of the company registers a loss of 41 billion pesos in the first trimester this year. When we discount the minority interest, the net gain attributable to the owners of the controller registered a loss of 71 million pesos. In the accumulated this year, these register a loss of 91 billion pesos, and the indebted indicators are going to have a deterioration this coming 15 months when the mobile yearly EBITDA assumes only adverse conditions and the indebtedness could be higher given the efforts in capital and working capital. We have to reiterate that the solidity of our operations and the good results of the strategy of diversification will allow to overcome this crisis with changing the position of the results long term of the company. It is very important that in the trimester there are some 50 days, 60 days that are very negative, but after the measures, logically the results start to be much better or stable than we had before. So we have to take this into account in the analysis. Also, in the midst of this juncture, it's important to highlight that in October, the scoring agencies published their yearly report in which they ratified their AAA scoring to the ordinary bonds of EFSA and AA bonds for those of Celsius. We recognize the macroeconomic situation and the exchange rates that have deteriorated the level of the net debt of EBITDA. And we understand that in normal market conditions, the company would have the capacity to return to levels close to what they have historically seen. Now, regarding our investment plan and inspection, it is possible the entry of commercial operation, the generation of Cucuana of 75 megawatts of potency, with which we complete 27 energy generation plants, 22 from renewable sources, and for which its construction we invested 335 billion pesos. The generation so far has been 20 gigawatts an hour, and the capacity projected of the central was increased in 3 megawatts, and then we verified this in the test we ran. This central is has 26 billion of income and 26 EBITDA every year. Also, with the approval, with the part of the Ministry of Mines and Energy, of the initiatives to grow the business of distribution, we will be increasing the expected income close to 14 billion, the EBITDA and 12 billion, and the net profit in 12 billion. The initiatives consist in first an expansion project of the capacity of a substation and improvements in other two substations in La Guajira. Secondly, the construction of a substation of 150 kilovolts in Montería. And third, inject potency to substations in Valledupar. These projects are attractive because they represent stable income for 25 years from its entry in operation and offer an interesting return over investments to be made, and we believe it's been between 14 and 19% yearly as an internal rate of return. The value of acidification we have had is 92 billion pesos, and the terms for entry of operation are planned between the end of 2016 and the end of 2017. We are also studying the calls that we call the things that hope to close at the end of the year, and we hope to be successful in some of them. This is very important because it strengthens the strategy of diversification of our transmission and distribution business outside of the Valle del Cauca. Another project in Colombia, it continues being important that we continue by mid-year with the environmental license for development of Puerto Rico of 302 megawatts. and the progress that he's our team in building the new portfolio of projects that includes, among others, the generation with coal. But even this crisis, we have seen that the mechanism of fuel that Colombia needs to replace part of its generation to liquid fuels that is much more expensive. In the same way, we are actively supporting the support of renewable energies in Colombia, especially the issue of solar energy and the eolic projects. We also, it's relevant to mention that recently we renewed the image of EFSA and FEMSA while we joined the visual entity with the CELSIA and eliminated the previous images. This is trying to return work life and the cultural and administrative integration in the business of Colombia that keeps major efficiencies in our operation. We keep the organizational capabilities for our long-term strategy in this country. In Central America, on the other hand, we are studying in detail the presentation to a new bid called by ETESA, where we would desire the supply of energy, clean energy for 15 years, exclusively for new thermoelectrical generation plants. This is an issue that should be closed by the beginning of December in Panama. On the futures in this region, in October, we saw the capitalization of 65% of the debt subordinated of Ayala's Minas. By both partners, this is going to have less interest and also $5.5 million per year. This was a subordinated debt that we had between the Panamanian government and the CELSIA, and basically, we capitalized there $100 million between the two partners. On the other hand, regarding the legal process that EFSA has with the communities of Pablo and Chicaya, we have to make reference to the information published in the media and the potential impact that the company has in recent actions of the Constitutional Court. And firstly, we have to clarify that the mentioned amount corresponds to 100% of the value of the rule of 2009, 177 million pesos, which has been taken over by 80% by EFSA and 20% by CDC. The court also announces that EFSA should go to the State Council in an eventual review of the ruling. Nevertheless, we continue working with the possibility of building a road of conciliation with all the affected communities of the area, as we have done in the past, so that we can see this difference initiated in 2001, and since our arrival to ESA, we have been able to move very positively forward in the understanding with the communities. We want to finish this part of the conference highlighting that, well, we will have hard months ahead. The organization has prepared and is preparing all necessary actions to mitigate the effects that this crossroads will have on the results. And obviously, our long-term position and the fundamental value of the investments will be seen strengthened. We want to open our spaces to build within the new regulation that accompanies the need for supply of fuels that the country has to engage a situation that this one can happen again. In fact, we're not just preparing a producer, but have a future where the investments we carry out allow us to avoid these moments and allow us to focus and grow with our clients. I thank you for accepting this invitation and excuse me for the length of the same, and we are awaiting your questions. Someone, thank you. At this time, I would like to remind all of you that to make any questions, please press the asterisk button following 1 in your telephone dial. Asterisk 1 to make questions. And the first question comes from the line Juan Cerrato of Porvenir. Thank you.
negociación bilateral en el tema de gas. Entonces, de pronto, entender un poco cómo están ustedes cubiertos en este momento respecto a sus necesidades de combustible. Muchas gracias.
Perfecto, Juan. Si te parece, es como la segunda parte de su pregunta acerca de nuestro provisionamiento de combustible. Ustedes tienen esta compañía, yo creo que, si no la mejor logística para manejar el tema de la situación de combustibles líquidos del país. Nosotros invertimos un dinero muy importante en una tanquería en el puerto de Conchas de Barranquilla, una tanquería que está conectada por tubería directamente, kilómetro y medio, a nuestra planta de generación térmica. Así que tenemos las posibilidades de tener permanentemente combustible almacenado y nuestra planta operando sin ninguna restricción de las que algunos de nuestros colegas han podido tener por problemas de estar ubicados en zonas más mediterráneas. Ese es un tema muy importante. En el tema de posicionamiento de gas, efectivamente, han habido algunos contactos bilaterales. Nosotros no hemos sido exitosos en algunas de esas subastas. Sin embargo, en nuestro equipo comercial ha logrado mantener un nivel relativamente menor al deseado, pero suficiente para poder estar operando la planta de Zona Franca Flores, más o menos mitad y mitad entre líquidos y gas. Estamos muy a la expectativa de las sesiones del gobierno nacional para ver si logran importar gas de Venezuela a partir de enero. Es un tema supremamente relevante. Si logran traer unos 50 millones de pies cúbicos día, podrían aliviar en parte algo de esa necesidad de gas de la costa, y nosotros estudiaríamos sacarnos con parte de ese gas. Y lo otro es que si se logra acelerar la entrada del gasoducto de Sucre, ahí pueden entrar algunas otras moléculas adicionales de gas al sistema térmico. Estamos esperando pues que el gobierno con los operadores pueda hacer este tema. Pero la verdad, Juan, el problema de gas de Colombia está aquí para quedarse. Es decir, faltarán 3-4 años de inversiones en transporte para que esto se pueda alinear. Así que si nos vienen otros años secos, el tema y la problemática podría seguir. Es muy importante que se reactive la importación de gas de Venezuela. Dejo a Esteban para que nos responda el tema de diferencia en casa.
En cambio, la verdad es bien sencilla de responder, Juan, que no es una diferencia realizada, solamente es la causación de la diferencia en cambio de la posición pasiva que todavía se tiene en el pasivo, pero que se cancelaría, se pagaría en las cuotas subsiguientes, pues en los próximos 5 años. Le queda de crédito.
Bueno, quiero hacer otro comentario con respecto al suministro de gas. Acuérdense que nosotros estamos en la planta de regasificación y estamos esperando que esta planta se termine de construir en diciembre de 2016. Esa planta solucionaría completamente el suministro de gas de Zona Franca 6 en términos de volumen, no en términos del costo, porque si el tema del precio de escasez no se resuelve regulatoriamente, es decir, que tenga una fórmula de cálculo en donde se remunere el costo real de la térmica más costosa del país, como es la filosofía, pues lógicamente ese gas va a estar entrando más barato que líquidos, pero de todas maneras muy costoso. Ese es un tema muy importante. Tenemos el volumen, pero esperamos que regulatoriamente, apenas pase esta crisis, haya unos cambios en el sistema.
Perfecto, muy claras las respuestas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.
La siguiente pregunta viene de la línea de Jaime Pedrosa de Credicorp.
Buenos días, muchas gracias por el espacio, por las preguntas. Quería preguntarles cuáles son las alternativas que tienen en este momento para manejar las necesidades de capital de trabajo que van a tener pues, por la coyuntura. Y puntualmente me gustaría preguntarles, hace poco tiempo vimos la venta de un paquete considerablemente grande de acciones de Grupo Sura y quisiera confirmar si Celsia fue quien vendió estas acciones de Grupo Sura.
Claro, Jaime, para responder a la segunda, durante la conferencia dimos la información de que habíamos vendido un paquete equivalente a 169 mil millones de pesos.
eso nos va a permitir aliviar nuestras necesidades de capital de trabajo y estar preparados para los próximos 6 meses sin mayores inconvenientes. Pero quiero que hacemos que nos dé más detalles sobre la situación de caja de la compañía y las perspectivas.
En este momento, como lo dice Ricardo, ya decidimos la generación de un paquete de acciones que nos proveyeron recursos por 169 mil millones de pesos. Esos recursos se van a sumar a los créditos, a la aprobación de créditos de tesorería, que está acompañado obviamente de la aprobación de cupos de las entidades bancarias locales.
También ese es un precio pues, muy bueno para vender energía. Entonces, estamos en esa situación. Ese es el efecto de la 132.1, mitiga muchos unos problemas que tuvimos al principio de septiembre y principios de octubre. La resolución 178 es mucho más estructural porque esa ataca el problema de viabilidad financiera de la generación con litios. Pues, para resumir el problema que hemos descrito, el problema es que cuando aquí se remunera la generación con litios a 302 pesos el kilovatio hora, pues lógicamente eso no, nunca te alcanza cuando tú tienes costos que, dependiendo de la eficiencia de la planta, y nosotros somos una de las plantas más eficientes del sistema, nosotros tenemos costos de generación cercanos a los 500 pesos con litios. Entonces, la resolución 178 coloca el 470. Nosotros tenemos un precio combinado de gas y líquidos alrededor de ese valor, entonces nosotros no tenemos unas pérdidas muy fuertes. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, el problema es que si uno le añade esto, el tema de los impuestos nos meten un ruido cercano al 20%, a unos 80, 90 pesos más, que sí hace que esa sea una pérdida extra que tengamos. Entonces, un poco esa es la combinación de la resolución 178, que yo creo que nos estabiliza muy bien el costo, porque fíjate que nos sube de 300 a 470 la remuneración de la generación nuestra líquida, y prácticamente nos pone muy cerquita ya de valores de equilibrio, no todavía, porque hay contratos, hay indisponibilidades, hay diversas situaciones que también se suman a no solamente el problema de la generación del kilovatio. Pero eso es, ya creo que en resumen, se pone tratando las soluciones muy importantes. El gobierno actuó muy valientemente porque tocar los mercados en estos momentos, tú sabes la polémica que ha generado, pero creemos que si no lo hubiera hecho más o menos a principios de noviembre, las partes técnicas hubieran mostrado una situación de indisponibilidad financiera muy delicada. Entonces esto yo creo que estabiliza el mercado y nos va a permitir a nosotros como compañía más otras medidas que estamos analizando, que esperamos pues en dos o tres semanas poder tenerlas estructuradas dentro de la compañía, tratar de tener la compañía en números negros para pasar esta coyuntura.
Perfecto. Ricardo, si me permites otra pregunta relacionada con el crédito que tomaron. ¿Ese crédito a cuánto tiempo es? Y si dentro de los planes del corto plazo pues está utilizar pues el saldo de acciones que les queda en la postura, pues dada la coyuntura de generación de caja de la empresa.
Mira, los créditos que estamos tomando hoy todos son a plazo inferior a los 12 meses, por lo que mencionábamos recientemente la pregunta Jaime, es que ninguno de esos endeudamientos estamos previendo que sean endeudamientos estructuralmente de que con la compañía, pero realmente creemos que es factible y es perfectamente posible tenerlos totalmente repagados durante 2016. Son endeudamientos saliendo a periodos inferiores a los 12 meses. Lo segundo es el tema del portafolio que todavía nos queda del Grupo Sura. Si bien es un muy buen control, no estamos previendo pasar esas acciones o tener esas acciones disponibles en el mercado. Creemos que con las que ya hemos vendido en el mercado y con lo que tenemos de crédito de tesorería, es suficiente recursos para poder afrontar estos desafíos.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Matthew Blind from Lara India.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo me gustaría hablar de dos temas. Primero, en la estructura de los costos, me gustaría conocer un poco más el detalle de cuánto representaron los costos de gas y de las compras en el mercado, en el tercer Q. Y el otro tema, es averiguar bien, ¿verdad? Me queda bien claro este tema de por qué aumentó tanto la deuda. ¿Y cómo se manejaba a nivel consolidado la deuda que tienen en Panamá? Sí, eso aumenta la deuda en el balance, pero no hace una pérdida en cambio en el PIB. Por favor, sí.
Con el tema de la estructura de costos, Matthew, les damos, si ustedes para no quedarnos en ese tema, colgamos en la sección de relaciones con el proyecto de información. situación relativa, proporcionalmente cuánto representaron en los costos de Colombia, esas compras de gas y esas compras de energía en el mercado. En el crecimiento de la deuda de Centroamérica, como tú bien lo mencionas, no nos genera diferencia en cambio. Esa deuda está totalmente conectada a las entidades del exterior. Entonces lo que nosotros tenemos es un efecto de diferencia en cambio neto de la posición patrimonial que fue la que mencionó Ricardo, que hoy tenemos registrada en el ORI y que al cierre de septiembre representa de alrededor de unos 130 mil millones de pesos. Esa deuda del consolidado total lo que tiene es está recogiendo mes con mes lo que es la diferencia en la posición de tasa de cambio de cierre. Es una parte muy importante del incremento en nuestro endeudamiento en pesos. Realmente es el incremento en la transformación de los dólares que tenemos en Centroamérica a los pesos que reportamos. Con un descanso, y es que la deuda sí se convierte a tasa promedio mes con mes. Entonces, para el cierre de septiembre, por ejemplo, la deuda se convierte para efectos de la consolidación a la tasa de 3.000 pesos que cerró, pero los resultados de toda la operación de Centroamérica están en promedio una tasa mucho más baja que corresponde a la tasa de los resultados de enero, la de febrero, la de marzo y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber un hueco en los indicadores de apalancamiento. En un descanso, los indicadores de apalancamiento cuando se miden en el consolidado.
Máximo, y para liquidarnos un poquito de color con respecto al tema de gases líquidos, cuando uno mira la posición nuestra de todo el parque térmico, más o menos el 60-65% del parque está funcionando con gas y el otro está funcionando con líquidos. Varía pues de semana a semana, pero más o menos eso te puede dar una idea de que tenemos una estructura, digamos, relativamente estable en la mezcla que tenemos organoléctrica, por ejemplo, que la planta que tenemos en Barranca, que está a 180 megas, esa está a 100% de gas, esa no puede trabajar con líquidos, y tenemos unos contratos que nos permiten incluso alcanzar a generar con algo de rentabilidad. Y en la parte de zona franca sí tenemos una estructura más o menos mitad de eso, porque hay unos contratos de gas que son intradiarios, entonces depende de cómo esté el día y cómo esté el suministro. Pero vamos a colgar la información que tú nos solicitas, que me parece muy útil para todos los que nos están escuchando en la página. Muchas gracias.
Gracias, sí. Perdón, solo una última pregunta acerca del endeudamiento. Más o menos a qué nivel están viendo ese del año. Tenía entendido que hay un préstamo de Banco Colombia, de 360 millones de dólares que debería arrancarse en noviembre. No estoy equivocado, eso se van a embolsar. ¿Lo que debería hacer cuánto bajar el endeudamiento o cómo lo ven para el fin del año?
¿Es del año 2015?
Sí.
El endeudamiento de la compañía estamos trabajando para que el cierre del 2015 mantenga desde el punto de vista estructural la misma cantidad de deuda. El crédito de Banco Colombia de los 360 millones de dólares fue renovado el pasado viernes. Entonces tenemos ya, digamos, solucionado ese tema de los 360 millones de dólares que teníamos de vencimiento este mes. Y lo otro es que estamos trabajando para, lo que les decíamos, hacer la menor cantidad de uso de las líneas de capital del trabajo, aprovechando la desinversión de las acciones de Grupo Sura que hemos realizado, con tal suerte que al cierre de diciembre no haya una mayor cantidad de deuda en balance y lo que veamos de cambio en los indicadores sea producto de los resultados y no producto del endeudamiento.
Muchas gracias. La próxima pregunta de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera relacionada con un poco de color por parte de ustedes de los resultados del último trimestre de este año y del primer trimestre de 2016, teniendo en cuenta que digamos están activas las OER y las condiciones están haciendo que el uso de las térmicas esté en un nivel alto, y con la situación de costos, ustedes nos han manifestado a lo largo de esta presentación, quisiera poder saber si quizás el margen de venta alcanzado en este trimestre, tercero,
fue, digamos, el nivel bajo del año 2015, o aún podríamos esperar márgenes de venta más bajos en los dos próximos trimestres, pues el crecimiento del fenómeno del niño. Y la segunda tiene que ver un poco con la afectación que se podría esperar para 2016 en los dividendos, digamos, que se pueden recibir por parte de EFSA para Celsia y, digamos, de parte de Celsia para los accionistas. ¿Qué, digamos, qué expectativas hay al respecto? Muchas gracias.
Sí, Diego, la última pregunta es las expectativas para ver si se está. ¿A qué te referías? ¿Sobre qué tema?
¿Sobre dividendos? Dividendos.
Ah, ok, perfecto. Bueno, mira, yo te voy a y aquí está donde complementa con el tema de lo que estamos hablando para los próximos trimestres. Yo creo que estas medidas, como lo hemos mencionado, nos estabilizaron bastante la situación de la compañía. Es decir, el último mes uno ve cierta estabilidad, sin embargo sigue siendo negativos los resultados en la parte del parque térmico líquido por el volumen que estamos manejando ahí. Estamos esperando tomar una serie de medidas que yo creo que nos van a colocar en una situación mejor que la que hemos vivido. Es decir, yo creo que hacia mediados de diciembre esas medidas van a estar implementadas y eso nos va a colocar en una situación que claramente vamos a estar como que el tercer trimestre y el inicio del cuarto trimestre serían los meses de peor margen de EBITDA, y ahí para allá deberíamos de tener una situación mucho mejor que la que estamos viendo. Pero dependerá de las medidas que estamos discutiendo con la Junta Directiva y que esperamos poder compartir con ustedes apenas estén, o que ustedes las puedan ir mirando en los resultados. Eso sería, no sé si eran con respecto al tema de márgenes esperados.
No, yo creo que el Estado acaba de resumir muy bien. Yo creo que estamos esperando que lo que se viene el tercer Q, lo que decía Ricardo, el 4Q, es el punto más complicado de la crisis, porque es todo lo anterior a la toma de las medidas, un mini caso materializado en que tuvimos todos los mantenimientos. Entonces, pues, tuvimos varios desafíos, pero esperamos que con las medidas y con las optimizaciones que venimos trabajando con los diferentes equipos, lograremos que los resultados en los próximos tres trimestres sean como los describió Ricardo.
Diego, y con respecto al tema de dividendos, si tú viste los resultados de estos son muy buenos. Es decir, a pesar de que tuvimos un inicio de año muy seco y hemos tenido pues problemas de capacidad de generación de energía, este tercer trimestre fue muy bueno en eso y viene muy bien el cuarto trimestre, temas de crecimiento y ventas de energía. Entonces, ese balance es espectacular para esta compañía. Si el único problema que tenemos es parte de la generación térmica, porque está líquidos. Y el resto, todas las otras divisiones de esta compañía vienen muy bien. Entonces yo esperaría pues que se mantenga su nivel de dividendo. La pregunta de si Celsia el dividendo es el que no te lo puedo responder ahora, pero en términos generales habrá que ver qué consideran nuestra asamblea de accionistas y nuestra junta directiva a raíz de esta situación de niños, y si consideran ellos que debe haber algún cambio en la política de dividendos por este año en particular, pero no tenemos nada bien en ese particular.
Y aprovecho el espacio para ampliar un poco el tema del negocio de distribución. Esas mayores ventas, tanto al regulado como al no regulado, que se presentaron en este trimestre y que resultaron en un aumento pues significativo y que pues favoreció obviamente de los resultados de EFSA y de Celsia a nivel consolidado, ¿es algo coyuntural o digamos es un aumento que se esperaría que se mantenga de aquí en adelante en ese negocio?
Mira, hay dos efectos. Hay un efecto que es estructural y es el aumento del número de clientes. El aumento del número de clientes este año es particularmente exitoso. Creo que vamos a batir el récord de instalaciones de nuevos clientes en EFSA. Están todos los equipos trabajando fuertemente en eso. Ese es estructural. El otro tema, hay un consumo en el Valle del Cauca que se da por mayores actividades de riego y de drenaje al tener que usar bombas para esas actividades. Entonces eso sí podría, digamos, nivelar el consumo en los próximos años. Pero hay un efecto muy importante de esas cosas.
Y lo otro que yo sí quiero resaltar, y es que
Hombre, nosotros queremos que esta sea la compañía más integrada con Celsia y que no tenga las actividades de distribución y de transmisión exclusivamente de los del Cabo. Y por eso estamos licitando ese Plan 5 Caribe y hemos sido los más exitosos en ganarnos esas nuevas instalaciones de subestaciones, como les mencionamos en la conferencia. Eso ya va a implicar un muy buen nivel de ingresos, unas rentabilidades a las que este sector no está acostumbrado, rentabilidades alrededor del 15%, que son muy buenas, y vamos a seguir luchando por eso. Eso nos da una posición estratégica para poder atender otros clientes en otras zonas del país. Esta semana estamos instalando nuestro segundo techo solar en Medellín. Estamos en el plan de instalar una granja solar para cementos agrios en el Valle del Cauca de 2 megavatios. Es decir, seguimos en actividades muy fuertes en nuevas energías para que nuestro negocio de distribución y de atención al cliente final sea mucho más completo, integrado y competencia nacional.
Ok, muchas gracias.
Gracias, Miguel. La siguiente pregunta de la línea de Catalina Ricardo, TV Porvenir.
Buenos días y muchas gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. Oí que mencionaron que alguna parte de la diferencia en cambio se está llevando al Lori. Quisiera entender un poquito más cuál es esta proporción que se está llevando al Lori y cuánto porcentaje se está pasando por el PDG. Y quisiera saber si podemos esperar en el sector subidas adicionales en el precio de escasez, un poco pensando en cómo se puede financiar los recientes anuncios de intervenciones de activos térmicos y si podría venir intervenciones adicionales. Muchas gracias.
Mira, te respondo el primer tema. Efectivamente la compañía está llevando hoy la diferencia en cambio de lugares, uno en el ORI y otro en el PIG. En el ORI estamos llevando todo lo que es la diferencia en cambio de las inversiones permanentes en el exterior, es decir, todos nuestros activos que se instalan. Ese valor acumulado al cierre de septiembre es de los 130 mil millones de pesos. En el PIG está la diferencia en cambio de la posición pasiva de zona franca, que está en dólares, es decir, el crédito con las multilaterales de zona franca, y que ayer de septiembre eran 52 mil millones de pesos. También toda la exposición cambiaria nos genera un ingreso de 80 mil millones de pesos cuando compensamos ORI y PIG. En lo relacionado con precios de escasez, hay que entender que el precio de escasez es uno de esos temas, como mencionaba Ricardo, que se han tocado recientemente por parte de los diferentes agentes del gobierno, que es necesario revisarlo, pero también es necesario revisarlo una vez superada la crisis. A la crisis ya tiene hoy sus medidas de intervención, que son la resolución 172 y 178, la 172 es lo más importante, que la relativa al tema del precio de remuneración de los litros. Luego de este fenómeno es necesario revisar el precio de escasez para corregir la forma como ese precio se está calculando para reconocer efectivamente lo que filosóficamente debe recoger el precio de escasez. Por lo que hoy no habituamos ninguna otra intervención que generara un incremento adicional en los precios de energía eléctrica para los usuarios finales, que deben de lanzar en los contratos, para los cargos, las restricciones, la inflación que tiene un efecto en los contratos de energía. Eso sí será lo que debemos hacer.
Catalina, tocaste un tema súper crítico, es decir, Termocandelaria con intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿a cómo le van a remunerar a Termocandelaria su generación de energía? Entendemos, pero esto puede ser, no está confirmado, y es que la tesis del gobierno es que a raíz de la intervención cesan las obligaciones de energía en firme de esa planta y le van a remunerar a precio de bolsa la generación de energía. Eso haría que el gobierno en su intervención no pierda dinero y básicamente logre, digamos, paliar y generar, digamos, en equilibrio o ganando incluso un poquito con Termocandelaria. Ese es un tema que va a generar una discusión lógicamente al interior del mercado, porque pues entonces ¿cómo así que a un operador le remunera la bolsa y nosotros estamos pues con un precio de intervención con esta medida de 178 a 470, pero en términos generales era lo que había que hacer y el gobierno me parece que está actuando supremamente bien y diligente en ese tema, Catalina. Ojalá que este sea el caso de los familiares, si este sea el caso no lo cambian, en 6 meses creo que vamos a tener que tener una conversación pues, muy seria sobre el futuro de todos los activos técnicos de Colombia y eso pondría en grave riesgo, como ha pasado en otras latitudes, el problema de confiabilidad del sistema. Porque este nivel de pérdidas que estamos asumiendo, el parque térmico, que está típicamente diseñado para que un niño gane plata y que esté 4 años prácticamente sin ganarse un peso, y que en cada niño pues, teníamos la bonanza, pues en este niño estamos teniendo una pérdida enorme a raíz de los problemas regulatorios. Entonces, eso tiene que cambiarse porque si no, el país podría entrar en un problema grave y serio de estabilidad en su capacidad de gestión.
Ok, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Catalina.
La siguiente pregunta de la línea de Matthew Blank de la reenviada.
Buenos días, otra vez. Última pregunta es más de largo plazo, es acerca del futuro de ingreso de cargo por confiabilidad. A la medida que la generación técnica se vuelva una actividad de baja margen, en el largo plazo, estoy hablando de después de no sé, los próximos 3 años, una vez tenemos el gas importado, etc. Este ingreso por confiabilidad se va a volver un poco más relevante para la actividad de generación técnica y ahora, si uno está mirando a las propuestas que son bastante significativas de cambios en la regla de atribución, en las subastas de cargo por confiabilidad, usted ve como una baja probable de este ingreso a largo plazo. Yo sé que la agenda está ya cerrada hasta fin de noviembre de 2019, pero estoy hablando más de un largo plazo después de esta fecha. ¿Cuál es su opinión acerca del futuro de este ingreso? Muchas gracias.
Muy buena pregunta, Mati. Yo creo que eso va a ser un tema de debate en los próximos 6 meses muy intenso. Yo sinceramente creo que van a haber cambios en la forma de cargo por confiabilidad, pero cambios que promuevan lo que el cargo por confiabilidad ha logrado en los últimos 20 años en Colombia y es darle de verdad mucha seguridad al parque de generación del país. Las expansiones del país se han logrado hacer gracias a ese cargo por confiabilidad. Es que lo que está pasando, yo creo que hay una discusión muy positiva, propositiva de parte de varios agentes en donde se está hablando de que el cargo por confiabilidad debería empezar unos temas de transición, es decir, un cargo por confiabilidad diferencial para plantas existentes, para plantas, digamos, más nuevas o menos nuevas, y también un cargo diferencial para proyectos nuevos. Los proyectos nuevos están teniendo unos costos en los temas socioambientales de un impacto pues, que hacen que para los inversionistas privados como nosotros casi que uno diga, no, es mejor no meterse a hacer estas inversiones, porque es que hay ciertas cosas que no están teniendo límite o están más reguladas en el sistema. Entonces, el cargo por confiabilidad para proyectos nuevos creo que va a tender a ser mayor. Y el cargo por confiabilidad de largo plazo, como tú lo mencionó, Mati, va a tener un tema transicional para poder reflejar esa necesidad para el proyecto de expansión. Creo que hacia allá debería de ir el sistema en ese aspecto. Nosotros estamos evaluando muy bien cuál es el impacto para nosotros de tomar medidas diferentes, porque es que a raíz de la problemática de la inexistencia de gas, del encarecimiento del gas en Colombia, pues hace que si no se cambia el precio de escasez o la fórmula de precio de escasez, pues sería una irresponsabilidad para cualquier agente térmico seguir apostando en un cargo por confiabilidad que está desacoplado de su precio de escasez. Entonces, esta discusión creo que la vamos a tener más muy activa en los próximos 6 meses.
Gracias.
Gracias.
Y en este momento no tenemos más preguntas.
Perfecto, Ramón. Yo creo que estuvo muy completa la sesión de preguntas y muchas gracias a todos los participantes y esperamos de verdad en los próximos 6 meses. Cuando termine este fenómeno poder decir que se cumplió, que terminó prácticamente en negro esta situación y que todos los equipos nuestros, toda esa diversificación de geografías y de tecnologías y de negocios que estamos recibiendo logren mitigar este inicio de fenómeno que ha sido particularmente fuerte como resultado. Muchas gracias a todos por participar.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.
Gracias.